La investigación es motor del cambio y del desarrollo en todos los campos. Para la formación de los psicopedagogos es imprescindible conocer los métodos de investigación en educación, y no solo para poder interpretar los datos de otras investigaciones, también para poder desarrollar nuestros propios estudios. Pues en el marco de métodos de investigación en educación hablamos con el profesor José Luis García Llamas. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Bueno, vamos a hablar de diseños de dos grupos, modelos y resolución práctica. Estamos en el marco de psicopedagogía y esta ya es una materia, pues digamos que ya del último año de esta licenciatura. Pero para que todos nos podamos entender, ¿podemos comentar brevemente la importancia del diseño en la investigación pedagógica, profesor?
Yo creo que todo el alumno, e incluso todas las personas que conocen el tema de la investigación, saben que lo importante en la investigación no es solo ejecutar la investigación, sino diseñarla. Es decir, es importante saber qué queremos hacer para después llevarla a la práctica. Desde nuestro punto de vista en la investigación educativa y pedagógica en general, hay una doble acepción de la palabra diseño. Por un lado, muchos autores la entienden como proceso, el proceso que va a marcar las pautas y las actuaciones que debe hacer el investigador para llegar a resolver los problemas, a dar respuesta a los interrogantes. Para ello tendrá que plantear pues unas hipótesis o unos objetivos, depende de la propuesta que se plantee. Tendrá que definir unas variables, tendrá que seleccionar o elaborar unos instrumentos que le permitan la recogida de información y datos, analizar esos datos y después tomar la decisión. Esa es una acepción de diseño. Otra, desde el punto de vista más técnico, sería entendido como control. Es decir, en la investigación experimental o cuasi experimental de mayor rigor, el investigador, claro, lo que le interesa es que si interviene sobre una variable independiente modificando sus características, lo que le interesa constatar al final de ese proceso es que los cambios que se vayan a producir en la variable dependiente, por ejemplo, método de aprendizaje, A, B, C, los que sean, variable dependiente, rendimiento. Claro, el investigador tiene que tener garantías suficientes de que los cambios generados en el rendimiento son achacables fundamentalmente, aunque quizá no exclusivamente, puesto que hay un conjunto de variables extrañas que pueden contaminar los resultados. Pero claro, él tiene que tener garantías de que si al final de ese proceso hay cambios, probablemente sean achacables a la influencia del método que se está utilizando en el aprendizaje de una determinada materia. Por eso es importante garantizar ese control. Por ejemplo, en el caso concreto que nos ocupa hoy, que son los diseños de dos grupos, pues podemos hablar de formas de control, como es la selección aleatoria de los sujetos que van a participar en el trabajo, lo que llamamos el azar. De alguna forma, en teoría o a priori, parece lógico pensar que una distribución aleatoria de alumnos en los grupos garantiza que se van a distribuir entre ellos de forma adecuada. Otra técnica más técnica o más, digamos, más rigurosa sería conseguir un emparejamiento en aquellas variables extrañas que nosotros pensamos que pueden ser importantes, de tal forma que se aplican unas pruebas previas, se hacen parejas de sujetos de puntuación similar y después se someten a la influencia de ese tratamiento que queremos controlar la eficacia. Y por supuesto también estaría lo que llamamos el grupo de control, un grupo cuyas características de partida son similares al grupo experimental, y al final comprobaremos si hay diferencias en esa variable dependiente que definíamos como rendimiento académico.
Muchas veces los alumnos, cuando ven en su currículum, en sus asignaturas, esta cuestión, métodos de investigación, pues parece que echa un poco para atrás, pero como nos acaba de decir, es fundamental por lo menos el saber interpretar las investigaciones, y por supuesto para la formación en psicopedagogía es fundamental también conocer esos principios y saber plantear una investigación rigurosa que nos va a resolver muchos problemas a la hora de la práctica. Profesor, ya que vamos a hablar de diseños de dos grupos, dentro de los diseños de dos grupos, ¿cuáles serían los principales modelos que podemos emplear en el ámbito educativo?
En el ámbito de la investigación pedagógica, y así recogen en nuestros textos, podemos hablar de, digamos que, tres modelos principales. Es decir, hay algunos modelos en que simplemente lo que se hace es someter a los grupos, grupo experimental o grupo de control, a la influencia de una variable independiente. Esta variable independiente va a tener un nivel de intervención cero en el grupo de control y un nivel de intervención, digamos, uno, es decir, con lo que realmente nos interesa. Si nosotros tenemos el ejemplo anterior y queremos ver la eficacia de un método de aprendizaje de la lectura y queremos constatar que un método es mejor que el que veníamos utilizando, formaríamos dos grupos. Uno, el que sería el control, que seguiría con el método que se está haciendo hasta ese momento, y otro que trabajaría con el método nuevo. Al finalizar ese proceso de intervención, se analizarían los resultados y se constataría si se producen diferencias significativas en la variable dependiente que hemos definido como rendimiento. Ese es un modelo que, claro, tiene unas garantías de control, pero son mínimas. Sería más interesante el otro modelo que llamamos el modelo pretest-posttest. Claro, esto avanzamos un poco más, llegamos un poco más allá, puesto que el pretest nos va a permitir conocer si antes del tratamiento esos grupos tenían diferencias. Porque claro, si antes del tratamiento hay diferencias, aunque después se mantengan, no serían achacables a la influencia de ese método. Entonces, claro, estos diseños son más completos desde ese punto de vista. Nos permiten hacer comparaciones antes del tratamiento, lo que llamamos medida pretest, y nos permiten después del tratamiento, post-test, de tal forma que nosotros podemos establecer, además de comprobar la hipótesis o el objetivo que nos habíamos planteado, que realmente el método nuevo es más eficaz, produce mejores resultados, pues por ejemplo nos permite constatar la ganancia que se produce dentro de cada grupo. En teoría, si pensamos que el método nuevo es más eficaz, la ganancia del grupo experimental sería mayor que la del grupo de control. Y hay una tercera modalidad, en línea con lo que comentamos en la cuestión anterior, que es lo que se llama el diseño de grupos emparejados o relacionados. En este caso, para igualar mejor a los grupos, lo que se hace es formar parejas de sujetos cuya puntuación es similar en esa variable que queremos controlar. Entonces, cada componente de esa pareja va a ser adscrito de forma aleatoria o no, va a depender de la propuesta de investigación, al grupo experimental y al grupo de control. Claro, lo importante es tener esa garantía y ese control. Es decir, que esas parejas nosotros las tengamos perfectamente identificadas y después de someterlos a la influencia del tratamiento durante 3, 5, 6 meses, los que sea, vamos a constatar las diferencias entre cada pareja. De tal forma que hay una igualación previa que nos garantiza que realmente los cambios que se producen, si es que realmente se producen, son achacables a la influencia de esa variable experimental, que en el ejemplo que venimos exponiendo sería el método de aprendizaje. Es decir, que son modelos que se trata de perfeccionar más. Por ejemplo, si nosotros pensamos que el nivel previo de los alumnos o el cociente intelectual o cualquier otra variable puede ser relevante, lo que debemos hacer es controlarla para que no matice, claro, los resultados sean reales.
Efectivamente. Quizás una vez que ya hemos identificado los modelos de diseños, en este caso de diseños de dos grupos, profesor García Llamas, otra cuestión clave es conocer qué debemos hacer para abordar la resolución estadística de estas investigaciones, de estas pruebas.
Claro, dentro de ese proceso general que hablábamos al principio, uno de los momentos importantes es aplicar las técnicas o instrumentos que hayamos elaborado o seleccionado para la recogida de datos. Eso nos va a generar lo que llamamos en metodología de investigación el modelo estadístico. Claro, ese modelo estadístico viene condicionado por la calidad de los datos que hemos recogido. Si esa calidad es buena, si esos datos reúnen unos requisitos, la resolución estadística iría por una vía, que es la que llamamos vía paramétrica, y si los datos tienen una menor calidad, son más débiles, la solución sería la no paramétrica. Por ejemplo, en el caso paramétrico, la exigencia sería que los grupos cumplan los requisitos de normalidad, es decir, que esos datos recogidos se distribuyan conforme a la campana de Gauss, al modelo de distribución normal. Para ello hay unas pruebas, naturalmente, que nos permiten constatar eso. También es importante que se dé la homogeneidad de varianzas, es decir, que los grupos entre sí no difieran de forma significativa, no haya una diversidad muy fuerte. En una tercera exigencia sería que los datos que se van a recoger alcanzan un nivel de media de intervalo, lo cual supone que la distancia entre puntuaciones es comparable, es decir, la distancia entre 7 y 8 o 9 o 10 es adecuada. Por ejemplo, en el campo nuestro es difícil a veces alcanzar este nivel. No obstante, se considera nivel de intervalo o cuasi intervalo las pruebas de rendimiento, las calificaciones escolares, el tiempo de ejecución de una tarea, y en general todas aquellas pruebas psicotécnicas que tienen un cierto rigor se consideran como medida de intervalo. Hay una cuarta condición que solamente se exige una prueba, la prueba del análisis de varianza, que es la linealidad. Lo que trata de decir esta condición es que los efectos de la variable independiente sobre la dependiente son efectos lineales, no interactúan entre ellos, es decir, de alguna forma matiza. Naturalmente, cuando alguno de estos requisitos no se cumpla o se viole en algunos casos, habría que ir a una resolución no paramétrica, que ya es una propuesta más débil y, bueno, pues tiene unas limitaciones, pero desde el punto de vista de la aplicación también es interesante.
Quizás el tema de las pruebas estadísticas es quizá lo más complejo, sobre todo pensando en los estudiantes, pero conocer bien esas pruebas y cuándo se tienen que aplicar nos va a ayudar a interpretar mejor los resultados de los trabajos de investigación. Por eso, si le parece, profesor, nos detenemos un poco en cada una de estas pruebas, o por lo menos en las más comunes. En este caso, comenzamos por ver, en el caso de trabajar con dos grupos independientes, ¿cuáles serían las pruebas más adecuadas, profesor García? Claro,
yo creo que a veces el alumno confunde el análisis de datos, la estadística, como ciencia instrumental de apoyo a la investigación, con lo que es la metodología. El alumno va a tener que resolver en el examen una propuesta de un diseño de dos o más grupos, pero claro, para resolver esa propuesta tiene que hacer todo el proceso. Lo que no puede es ir directamente a la resolución estadística, que es una parte más. Entonces, el alumno tiene que tener en cuenta ese modelo estadístico y, si son dos grupos independientes, el modelo paramétrico, como pruebas principales, tendría la prueba T, que se utiliza con lo que llamamos muestras pequeñas, con el número de sujetos de cada grupo menor o igual a 30. Incluso hay algunos autores que recomiendan que, si nos pasamos por encima de 30 un poquito, también se podría utilizar T, y después la prueba Z. Esos serían contrastes paramétricos, fundamentalmente. El modelo no paramétrico es más complejo, porque, claro, va a depender un poco de esa calidad, de si son datos nominales, o sea, frecuencias. Entonces tendría que recurrir a la prueba de G cuadrado. Pero, no obstante, las pruebas principales son la prueba U de Mann-Whitney y la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Son dos pruebas que tienen un nivel de medida ordinal. El utilizar una u otra, puesto que se podrían utilizar indistintamente, va a depender de la forma en que se nos presenten los datos. Si los datos vienen expresados en puntuaciones directas, habría que recurrir a la prueba U. Si los datos vienen agrupados, como formando intervalos, entonces utilizaríamos la prueba de Kolmogorov. Yo creo que esto es lo fundamental que tienen que tener en cuenta,
o sea,
los alumnos.
Sí, tenemos que estudiar bien el tema para tenerlo muy claro a la hora de interpretar esas pruebas. Profesor, en el caso de dos grupos relacionados o emparejados, ¿qué es lo que tendríamos que tener en cuenta a la hora de esas pruebas estadísticas?
Yo creo que la clave en este momento, cuando el alumno va identificando el diseño, él ya sabe si es un diseño de grupos independientes, selección al azar, o de grupos emparejados, esas parejas a las que hacíamos alusión anteriormente. Entonces, debe tener en cuenta que en este caso la unidad de análisis es la pareja, y lo que importa es qué ha ocurrido con esas parejas que antes estaban igualadas y después probablemente no lo estén por la influencia de la variable independiente. Entonces, la unidad de análisis es la pareja, y en el contraste paramétrico tiene las mismas pruebas, la prueba T y la prueba Z. Criterio, número de parejas, si es menor o igual a 30, obligatorio T. Por encima de 30, pues T, recomendado. A partir de 50 o 60, Z. Pero siempre el criterio va a ser el número de parejas. En el no paramétrico, la prueba principal es la prueba de Wilkerson, que se basa en la diferencia de puntuaciones entre los componentes de la pareja, ¿no? Entonces lo que hace es transformar esas diferencias en rangos y lo interpreta. Hay que tener en cuenta que tanto esta prueba de Wilkerson como la prueba U de Mann-Whitney, que hacíamos alusión anteriormente, a la hora de interpretar el valor empírico que nos dan los datos, no funciona igual que las demás. Tiene un supuesto, que llamamos de muestras pequeñas, que se interpreta al revés. Es decir, que en general decimos, bueno, si el valor empírico es mayor que el teórico, se rechaza la hipótesis de nulidad, diferencias significativas. En este caso sería al revés, pero solo para muestras pequeñas. Si el valor empírico es menor o igual, habría que rechazarlo. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta los alumnos en el caso de estas dos pruebas.
Efectivamente, quizás estudiar con lápiz y papel para que no se nos pase ningún apunte. Pero, en definitiva, y vamos a concluir, profesor García Llamas, con un apunte en torno a la valoración práctica y aplicada de estos diseños en el campo de la investigación pedagógica, sobre todo para animar a estos estudiantes ya prácticamente a punto de licenciarse.
Claro, yo creo que es, los alumnos de quinto, lógicamente, en su contexto de trabajo, en su contexto actual, a veces se plantean hipótesis o se plantean propuestas de trabajo que de alguna forma piensan que algo es mejor de lo que están utilizando. Lo que pasa es que necesitan tener el aval científico. Para eso les va a permitir este estudio. Es decir, ellos pueden plantear y decir, bueno, pues como doy clase a dos grupos de cuarto de ESO, de tercero de ESO o de primaria, voy a ver este método nuevo que creo que puede ser más eficaz para aprender matemáticas o sociales o naturales. Pero claro, para constatar que realmente eso es positivo, necesitaría contar con dos grupos. Un grupo que no sometería la influencia de esta variable, que seguiría con lo que llamaríamos lo tradicional, lo que venía utilizando hasta ese momento, y después está. Es decir, de alguna forma constatar la eficacia de algo, no solo por intuición, sino por dar un valor científico. También, naturalmente, estos diseños son muy útiles para controlar esa influencia de las variables extrañas que a veces contaminan los resultados y nos llevan a, pues no sé, hacer explicaciones alternativas a las que realmente nos interesan. Por eso es importante que estas variables no contaminen y que no se ofrezcan aquellas justificaciones que el investigador no busca. Desde el punto de vista aplicado al aula, desde luego es muy positivo, puesto que permite trabajar con grupos pequeños, en contexto de aula, de centro, y permite pues unas garantías de control, de tal forma que el rigor científico queda perfectamente garantizado en las propuestas.
Si es importante en el aula, tengan ustedes en cuenta lo importante que puede ser en todo el ámbito de la psicopedagogía, en todos los campos de trabajo en los que pueden desarrollar su profesión. Muchísimas gracias, profesor García Llamas, y hasta una próxima ocasión en que volveremos a hablar de esos métodos de investigación en educación para conseguir acercarlos a todos los estudiantes y a nuestra audiencia en general, porque esas investigaciones influyen también en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.